fin de semana trágico pone de presente ante los ojos de los colombianos la calidad y la condición de lo que llaman algunos despistados la guerra, el fuego, las batallas. Basta pasarle revista a lo que ha ocurrido para darnos cuenta de que estamos en manos de una concepción completamente equivocada de la guerra, del fuego, de las batallas. Y que realmente lo que hay aquí es una colección de bandidos dedicados al narcotráfico y a los que se les da carácter de alter ego del gobierno, es decir, del Estado colombiano, en las conversaciones de La Habana. Lo primero que nos tenemos que preguntar, y seguramente sin respuesta ninguna por los siglos de los siglos, es quién secuestró y para qué secuestraron a esta niña, a Danielita, por cuya liberación estamos en estado de gloria. ¿Por qué la secuestraron? ¿Quién cometió ese acto de crueldad? Ah, inmediatamente dicen, la delincuencia común. Esas reacciones inmediatas nos ponen ya en la pista de que son pistas equivocadas para confundir a la opinión. Es lo mismo cuando sufrimos el atentado del 15 de mayo del 2012. La reacción fue inmediata del general Naranjo. No hay ninguna prueba de que sean las FARC, esto probablemente sean movimientos de derecha. Y después lo siguió Juan Manuel Santos, diciendo lo mismo. ¿Por qué esas reacciones nerviosas e inmediatas? Porque saben exactamente de dónde viene el atentado y cómo no les conviene que se sepa que tiene ese origen. La ocurrencia de este delito, uno de los más atroces que se hayan cometido nunca, el delito de secuestro sobre Daniela, eso fue cometido por las FARC. Las FARC son las autoras, FARC y ELN, en combinación, o el uno y o el otro. ¿Qué pretendía? ¿Para dónde iba? ¿Qué quería? Eso es lo que está por ver. Es absolutamente inaudito pensar que a esta niña la secuestran como si el director de la Agencia Nacional de Protección sea el hombre más rico de Cúcuta. Ni tenía con qué pagar 2.000 millones de pesos, ni eso era posible. Pero la cosa estuvo muy bien organizada, con vehículos muy elegantes, y a la niña la llevaban en dirección al lugar donde estaban, donde se hacían fuertes estos movimientos. La cuestión no resultó, la reacción del país fue la que tenía que ser, y finalmente a la niña la liberaron. Pero ahí empieza la tragedia, en un delito de secuestro que no se esclarecerá jamás, porque los encargados de investigarla son los primeros que quieren ocultar la verdad. Y no quieren llegar a la conclusión, a la única posible. Fueron las FARC, que estaban buscando un golpe de opinión, que estaban buscando poner en evidencia las debilidades, las fragilidades de los sistemas de protección del país. Eso fue lo primero. Y viene después la tanda de estos hechos inenarrables que habrá que examinar si son hechos de guerra. Empecemos por lo que no tiene que ver con la industria petrolera. Estos bandidos llegan a un pueblo en el departamento del Huila, Algeciras, y vuelan el oleoducto y dejan sin agua a 25.000 personas. Nadie estaba custodiando el oleoducto, el acueducto, y ese no era una trinchera militar, ni ahí había militares, ni ahí había nada. Un acueducto de pueblo como cualquier otro. Y lo vuelan. Eso es un acto de guerra, señores. Uno puede llamar guerra a una sucesión de actos como ese. 25.000 personas están sin agua y estarán sin agua en mucho tiempo. Ese pueblo está condenado a desaparecer. No puede sobrevivir un pueblo sin acueducto. El alcalde dice que las reparaciones tomarían 4 meses siempre y cuando hubiera dinero para hacerlo. Y no hay dinero para hacerlo. La monstruosidad de ese ataque queda en evidencia. ¿Contra quién es? ¿Contra un pueblo en guerra? ¿Es que la gente de Algeciras está armada y en guerra contra las FARC? No me digan. Ese es un acto terrorista despreciable, vulgar, infinitamente repudiable por la opinión pública internacional. Pero el gobierno colombiano es el primero que trata de llevar las cosas hacia la concepción de un acto de guerra. Y vienen después los otros hechos ligados con la infraestructura petrolera del país. En el sur del país, en el Putumayo, en las cercanías de Puerto Asís, aparecen estos bandidos, tienen todo el tiempo para hacer lo que les da la gana, señal claro de que el ejército de Colombia no está operando, no está obrando, no está cumpliendo sus tareas, porque le falta liderazgo, no porque le falta coraje ni valor, le falta liderazgo, que es otra cosa distinta. Entonces 23 tractomulas que debieran estar custodiados y no lo estaban, en una zona que debiera estar llena de militares y no lo está, se toman las 23 tractomulas y cometen uno de los actos de salvajismo más atroces que se ha cometido en Colombia en mucho tiempo. Les ordenan a los conductores que se bajen del vehículo y bajo pena de muerte los obligan a abrir las válvulas que permiten el escape del crudo hacia un terreno que bien conocen estos bandidos y bien sabe que conducen a las quebradas al río y el río finalmente al Putumayo. El Putumayo está esperando la avalancha de crudo. Se trata de 800.000 galones de petróleo crudo. ¿Eso qué significa? Simplemente la destrucción de ese hábitat. ¿Durante cuánto tiempo permanecen esas manchas de crudo infestando un río, unas quebradas y unos ríos que se quedaron, por supuesto, sin peces, que en la medida en que rieguen las zonas vecinas la van a regar con el veneno que eso significa para desembocar en el río Putumayo y producir una catástrofe ecológica de unas dimensiones inmensas? En esa misma región, en la región del sur, se habían volado primero dos veces el oleoducto, finalmente se voló otra vez la tercera, y hay en esta madrugada una cuarta voladura del oleoducto. ¿Qué actos de guerra, queridos amigos? ¿Qué enfrentamientos entre las fuerzas? ¿Quiénes son los que están enfrentados? Esa pobre gente, esos campesinos de Puerto Asís, que viven de la tierra, que necesitan el agua para la tierra, que necesitan de las condiciones elementales para sobrevivir con unos acueductos, por elementales que sean. Esos son los contendientes de las FARC. Esa es la guerra. Qué atrocidad llamar guerra a unos actos de estos. En Tibú, en norte de Santander, vuelan otro pozo petrolero con otras consecuencias enormes para el medio ambiente. Y aquí no aparece nadie a defender el medio ambiente. El Partido Verde, como está comprometido con las conversaciones de La Habana hasta los tuétanos, guarda silencio absoluto. Ahí la senadora Claudia López no dice una sola palabra. Lucho Garzón, que viene del Partido Verde, se queda calladito la boca porque si no lo regañan en Palacio. El gobernador de Antioquia, que estuvo tan vinculado también a los verdes, guarda profundo silencio. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y que viene del Partido Verde, no dice una sola palabra. La defensa de la naturaleza no existe en Colombia cuando quienes la atacan son estos salvajes de las FARC. Pero nos estamos preguntando una y otra vez si esto es guerra. Para dar una respuesta elemental y simple, estos señores, no es guerra. Es que estamos en manos de unos bandidos dedicados al negocio del narcotráfico que hacen cualquier cosa por proteger su negocio, por aterrorizar a la población para que no haya reacción, para que sepa que está en manos de ellos y que pueden cometer todas las crueldades como efectivamente las cometen. Pero Juanpa sigue empeñado en que se trata de una guerra y que él le quiere poner fin a la guerra para conseguir la paz. No, se trata de una sucesión de actos terroristas y el objetivo de Juanpa es entregarle el país a esos terroristas. Hacer un acuerdo político de fondo sobre la democracia colombiana, sobre el futuro de la agricultura y de la ganadería en Colombia, la estructura del campo colombiano, sobre los elementos esenciales de la vida civil con estos salvajes, no es sino entregarse en manos de ellos. Esto es una claudicación, señores. Esto no es una guerra, sino es una claudicación ante el terrorismo. Pero Hay una cosa que falta en Colombia, que son los pantalones. El presidente Uribe dejó en el año 2010 huérfano el país de conducción, huérfano de dirección, huérfano de una concepción de la política del país. Pero lo dejó sobre todo huérfano de pantalones. No los hay. A los señores que negocian en La Habana hay que decirles, no les falta, como están diciendo, oportunidades de salir en los medios de comunicación. Nos están condenando a oír masa de la calle, que es que no hay suficientes discursos de la calle. No, no nos faltan discursos de la calle, nos faltan pantalones, decisión, voluntad de enfrentar a estos terroristas, no para resolver una guerra, sino para impedir que Colombia quede en manos de unos bandidos. Los bandidos que viven del narcotráfico y que azotan sin cesar nuestros campos, nuestros ríos, nuestra naturaleza, ante los ojos perplejos de este Juanpa que no sabe dónde está parado, y ante sus cómplices de La Habana que no tienen coraje y pantalones para decir, hasta aquí llegamos. ¿Hasta dónde, hasta dónde? En algún momento Juanpa dijo, si hubiera un atentado terrorista de mucha gravedad, pensaríamos en continuar los diálogos de La Habana. Bien se ve que los acontecimientos de este último fin de semana no son bastantes para producir ese resultado, porque Juanpa está en manos de estos salvajes, porque su futuro y, desde luego, su situación en el presente depende íntegramente de mantener estos diálogos malditos. Señores, estamos en manos de terrorismo, de terroristas. No estamos en la mitad de una guerra. Olvídense de esa palabra, porque la única palabra en Colombia que hay vigente es la del terror.